Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 10 de enero les habla Tomás Cardoso. Junto a mí se encuentra ya como todos los días está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como todos los días acá en el control técnico de Abra. En el estudio, en cabina, Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Ya dando las buenas tardes y la bienvenida a nuestra colega Cari Roca. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a todo el equipo de producción. Desde luego, la bienvenida a todos los que a esta hora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en breve, Cari, vamos a darle seguimiento a la huelga que comenzó ayer, pues la señora, la esposa de Misael Díaz Paseiro, se trata de Ariadna López Roque, allá en Placetas, aparentemente ha habido presencia policial en la cercanía de su casa durante esta jornada, las primeras 24 horas de la huelga. Sumado a esto, que no se lo pierda la audiencia, tendremos aquí en breve un rapero sin fuegueros que con un rap crítico de Fidel Castro, el difunto dictador cubano titulado Un Rey Falso, fue apresado por la seguridad del Estado el pasado viernes y hubo que necesitar la intervención de la Iglesia Católica en Cienfuegos. Cari, en el ámbito noticioso, sumado a lo ocurrido ayer en el Senado norteamericano, hoy también el gobierno de Canadá pues ha informado que continúan sin conclusiones, según dice la Guardia Montada, continúa la investigación que llevó a darle tratamiento a 27 individuos de su personal diplomático, familiares en La Habana. 8 de ellos necesitaron atención por la cuestión de los síntomas, mareos, dolores de cabeza, hemorragias nasales y demás. La situación continúa sin una explicación.
Bueno, Tomás, yo te dije ayer y lo sigo sosteniendo, esto forma parte de un programa de mucha cautela. Es un tema muy neurálgico de seguridad nacional, no solamente para Estados Unidos, también para Canadá, como lo estamos viendo. O sea, ellos tienen información, no quieren llegar a conclusiones drásticas.
Y toda la información no puede ser pública.
No puede ser pública. Y yo reitero lo que dijo Tillerson ayer. Alguien en La Habana, en Cuba, tiene que decir qué pasó. Tiene que hablar para que esto concluya. Hoy vemos que han reconsiderado lo de los viajes e indudablemente la alerta, pues, se mantiene, pero menos fuerte. Y estamos viendo como que ellos están tratando de limar aspereza para ver si se puede volver de nuevo a tener un poco de
coherencia.
Coherencia en una relación turbia y llena de protocolos.
Bueno, vámonos a Placetas, Villa Clara. Se cumplen ya las 24 horas que en este espacio ayer, pues, Ariadna López Roque anunciara que en pedido de que se le respeten los derechos como preso político a su esposo, Misael Díaz Paseiro, iniciaba una huelga de hambre. La inició, vamos a tener contacto con ella, aparentemente ha habido presencia policial en las inmediaciones de su casa. La tenemos en líneas de Placeta. Buenas tardes, Ariadna.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y a la audiencia.
Bueno, Ariadna, tenemos entendido que tuviste presencia de la policía política. Danos a conocer qué tipo de presencia fue y qué fue hacer esa policía política a tu hogar.
Bueno, después que yo hice el anuncio ayer en el programa, en toda la tarde de ayer, la noche, incluso la mañana de hoy, la seguridad del Estado ha estado pasando constantemente por mi casa, en las esquinas de mi vivienda, y esto ha sido constante a partir de que yo hice el anuncio de la huelga de hambre. Decir también que me han estado haciendo llegar mensajes con mis propios familiares, que no voy a decir nombres para protegerlos, mensajes negativos, mensajes con la intención de que yo desvíe mi atención, de que yo no continúe en mi huelga, en mi reclamo. Y por estas mismas cosas, temo que mi esposo en estos momentos, en esa celda de castigo donde se encuentra, pueda estar siendo víctima de provocaciones para que él se lance también a una huelga de hambre, que es una cosa totalmente para ellos, para ellos sí fuera beneficioso, porque mi esposo ahí sí sería víctima total de lo que ellos se pudieran estar haciendo y nadie se pudiera enterar. Por eso yo los responsabilizo a la dictadura. Yo la estoy responsabilizando si mi esposo se lanza a una huelga de hambre.
Una pregunta, Ariadna, que no es bueno que nos las puedas contestar en lo que cabe. Cuando tú estás hablando que te están enviando mensajes negativos, ¿estás tratando de decir que son mensajes para tratar de crear división familiar?
Sí, todos estos propósitos, divisiones familiares y mandándome esos mensajes, están tratando de que yo desvíe mi atención o me rinda en este propósito que estoy tratando.
En dos palabras, están tratando como de crearte un estado de culpa, de que si algo le ocurre a él, es por culpa tuya, porque tú sostienes esta huelga de hambre. Bueno, vamos a seguir.
Ajá, no, y también entre las provocaciones que él puede estar sufriendo, ellos le pueden estar diciendo, bueno, ¿por qué ella no y tú sí? Entonces todas estas cosas son situaciones que no son favorables ni para mí ni para él, son favorables para ellos, uh-huh, en este caso, porque ahí él pudiera ser víctima de millones de cosas que le pudieran pasar y nadie se pudiera...
¿Cómo no, Ariadna? Mucha suerte, y nosotros aquí seguiremos en vigilia informativa sobre esta situación tuya. Las primeras 24 horas de la huelga de hambre de Ariadna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro.
Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
I am not communism. I am not agree with communism.
Socialismo o muerte. Patria o muerte.
Música libre. Henry Lazo en Cuyé.
La historia de todos los cubanos. La historia real.
La noche entera me la paso hablando con mi almohada, pensando que será mañana si no nos construiste nada. Me dijiste pero me engañaste, me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podría entender. ¿Cómo me fallaste? Me dijiste, pero me engañaste. Me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podría entender. ¿Cómo me fallaste? Le puse corazón, amor y respeto a algo que pensaba que era lo correcto. Y cuando desperté me di cuenta que...
En nuestro espacio Cuba al Día, la obra, el rap musical Un Rey Falso, dedicado al extinto dictador Fidel Castro, por un rapero sin fuero, Henry Lazo Martínez. Este rap, luego de que él lo publicara en su portal de YouTube, Karen, fue detenido el pasado viernes por las autoridades de la Seguridad del Estado en Cienfuegos, y posteriormente tuvo que entrar en la Catedral Católica de Cienfuegos el pasado sábado buscando protección. Tenemos el placer de presentar en este espacio, desde Cienfuegos, al rapero, al autor, Henry Lazo Martínez. Henry, gracias y buenas tardes. Bueno, oye, no te escuchamos bien, Henry. Es importante si podemos mejorar la comunicación, si puedes moverte o hay algún... ¿Tú estás en un speakerphone, teléfono de speaker?
No.
Ahora te escuchamos mejor. Ahora te escuchamos mejor.
Eso es una zona normal, que para mí es un placer estar en el programa. Si es una zona donde tengo cobertura.
Perfecto. Henry, queremos iniciar con todo. Esta obra, el por qué la hiciste y qué ocurrió el pasado viernes allá en tu natal Cienfuegos, cuando la obra que tú habías hecho se había hecho viral en las redes sociales.
Espera, Tomás. Primero que nada, yo creo que esta obra no es una obra. Primero que nada, yo creo que como artista, ¿no? Uno no debe, desde un punto de vista, faltarle respeto nunca a un muerto, si sea Hitler. Esta obra lo que transmite dentro de mí y le transmite a toda la juventud, a mi generación del 91, es que transmite un dolor de las tantas cosas que ese señor nos dijo y no se cumplieron. Pero no transmite una falta de respeto como muchos piensan que es la canción. Yo creo que canciones que yo sí le faltaba respeto, porque está vivo, que parece que te lo digas como tú no ves, que fue dedicada a Raúl Castro. En este caso yo lo que me entiende que es una canción que yo sí le digo toda la verdad frente a Raúl Castro. Esta canción simplemente toca una realidad, una lástima que no estuvo vivo para decirse la vivo, porque la tuve que hacer en el momento que ya no existe ese ser. Pero toca una realidad de todas las cosas que nos prometió a la generación del 91, principalmente mi generación, y ninguna de esas cosas llegaron. como que nos decía que teníamos el derecho de estudiar lo que quisiéramos, que teníamos el derecho de superarlo, que era nuestro amigo, y todo eso se convirtió en una mentira. Entonces esta canción llega a una polémica tan grande, porque yo creo que yo lo que expreso ahí es dolor por ser presionado, ¿me entiendes? Dolor por no poder iniciar mi carrera, dolor por el sufrimiento que tengo por todos los jóvenes de mi país. Y entonces, como transmite ese dolor y la gente ve que lo que estoy hablando es la verdad, ha tenido ese impacto y ha tenido entonces esta repercusión con la seguridad del Estado y con todas las personas que se han metido dentro de esta canción.
Henry, indudablemente, independientemente de que se hizo viral el rap tuyo, ¿no?, dedicado a Fidel Castro Ruz, también se hizo viral la situación tuya. Las redes sociales se convirtieron en una caja de resonancia para tu liberación. Y me gustaría ahora que me contaras la intervención, ¿no?, cuando tú decidiste buscar apoyo en la iglesia, cómo fue el trato, cómo te apoyaron, quién te apoyó, el nombre del sacerdote. ¿Y cómo concluyó esto que hoy por hoy podemos estar hablando contigo?
Bueno, cuando yo hago la canción, lo primero que hacen es secuestrarme, se puede decir, en el reparto de ahorita, porque ahí nunca hubo una orden de detención. Y yo subí la foto a las redes sociales donde está la prueba que ellos me detienen la policía. Y yo les digo, bueno, ¿qué delito cometí? Me dice, este orden de la seguridad del Estado. Y cuando yo llego, me llevan para operaciones. Y en operaciones me dicen que me enseña un artículo de la Constitución donde habla que desacreditar la imagen de la bandera, de los héroes, etcétera. En este caso yo no desacredité ni la bandera, ni a Martín, ni a Propósito, ni a Maceo. Desacreditar la imagen incluso del comandante en específico son de 3 años de privación de libertad, que es un delito. Y yo le digo que por hacer arte no voy 3 años de privación de libertad, porque es mi derecho pensar de que me traicionó, de que no creo en esa persona y de que es mi arte, que es libre. Eso no me lo puede prohibir nadie a mí. Y me dice que acabo de cometer un delito y me hacen todas las pruebas, dactilares, me hacen todo, la prueba de ADN, ya, me levantan un procedimiento y me dicen en estas palabras, estoy preparado para buscar un abogado que realmente se va a juicio, porque tú estás aquí porque cometiste un delito. Y le digo, no estoy aquí, eso es tu constitución. En la libertad de expresión del arte yo puedo cantarle a quien yo quiera, y eso me lo tienes que respetar. No creo en este ser, ese estudio no es mío. Entonces, caemos en este debate y me dice, bueno, en fin, estás cometiendo un delito en el relato. Son de 3 años de privación de libertad. No es una amenaza común, era un hecho que se había convertido en realidad. Y desde entonces yo dije, bueno, lo primero que hago es que yo me planteé, yo no comí nada en la unidad. Yo hasta las 7 de la noche que me liberan, o de las 8 de la mañana, 8:30 que me secuestran y me liberan, yo no como nada. Y ellos me decían, tú no vas a comer, yo le decía, yo vine aquí a cumplirlo, a hacer martes, yo no vine a comerlo aquí. Hasta el punto de que ya, a las 7:30 me dicen, bueno, voy preparando, busca un abogado que no quieras que va a proceder. Le dije, ah, está bien. Al otro día le dije a mi madre, Mario, yo me voy preso por cantar una canción, porque lo que estoy haciendo es arte. Ni puse una bomba, ni le hago daño a la juventud, ni le quito la comida que no se me iba al pueblo. No, simplemente lo que hago es arte. Y mi arte es hasta por ellos mismos, para que tengan un mejor futuro, para que tengan un mejor camino, como se lo dijo el teniente coronel que me atendió, lo que yo canto es por ti. Y es para que realmente tú puedas ser mejor persona, que hoy en día no tienes nada. Pero bueno, fue interpretado de la manera que ellos quisieron y acusada, y ese momento del traidor y las mil cosas que le pusieron al asunto. Cuando yo le dije a mi madre, y de frente no voy a ir, es que yo me dirijo a la Gravedad de Cienfuegos y yo pido asilo. Yo dije que por hacer arte me iba preso y que de ahí no me iba.
¿Quién te atendió ahí, Henry? ¿Quién te atendió y a qué hora llegaste ahí?
Yo llegué a la Catedral de Cienfuegos el sábado a las 9:30 de la mañana. Y en ese momento el padre Rafa no se encontraba en la iglesia. Los primeros que intercedieron a la iglesia fue la policía. Yo le dije a la policía, bueno, ya me va a hablar si tú quieres y sácame tú quieres aquí a papá, que yo aquí no me voy a ir, está en la casa de Dios, no es tu casa. Tú aquí no puedes salir, aquí no me voy. Me planté con un cartel y dije lo que decía el cartel. Soy artista y me amenazaron de muerte y de encarcelamiento, injustamente por hacer arte. Pido ayuda a los derechos humanos y a Dios. Y ahí no me fui, ahí me planteé, le dije a la policía, aquí nos mataremos porque aquí no me voy, hasta que llegue el padre Rafa. Y me dice, no, la iglesia es tu casa y aquí nadie te va a entregar a la policía.
¿Qué rango tiene el padre Raza? Él es el diácono de la iglesia, él es el sacerdote principal de la iglesia.
Es el sacerdote principal de la iglesia católica. Entonces, en ese transcurso de tiempo, para enfocarte bien qué fue lo que pasó, el padre Rafa me protege. Voy a entrar a la policía y él le dice, aquí se van, esta es la casa de Dios, aquí se van. Y lo expulsa. y me dice, aquí tú vas a estar, esta es tu casa, niño, y no, no, por hacer arte, no, usted va a estar aquí. Tú no has cometido ningún delito, le dije, párense, me doy palabra, Dios sabe que no he hecho ningún daño, ni le he dado ojo a nadie, ni tengo hecho sangre, no, no, simplemente arte, pero usted está tranquilo que usted va a estar aquí. Hasta que intercede el obispo Domingo Oropeza.
¿Quién es el obispo Domingo Oropeza?
Es el obispo de la ciudad de Sinfuegos, de la catedral. El obispo que está frente a la iglesia de la catedral y es el rector completo en la provincia, es como el obispo de La Habana, de las provincias, es el obispo.
¿Cuál fue la reacción de la policía política al tener no que ceder ante esta firmeza tanto del obispo como del padre Raza?
No, la policía política en sí, los que estaban ahí incluso era malamente la policía de la PNR, la policía represiva, el cuerpo represivo, la policía política nunca se apareció ahí. Ellos no quisieron cuidarme la cara, no les puedo, yo no les, nunca les voy a decir una mentira, caballero. Y ellos nunca dieron la cara y decían, bueno, ¿dónde está la seguridad del Estado? O sea que ya se intercede el gobierno y es que ya en un diálogo con el obispo de Domingo López, y de repente también dice que ahí no me va a sacar. Que sacarme afuera es entregarme a las autoridades y por una causa injusta y se apoya de esa manera. Entonces, intercede el obispo de la Catedral de Madrid, que creo que se llama León, y es que llama a los medios de aquí, no estoy claro el nombre exacto, llamaron de la Catedral de Madrid y dicen, y le dicen que dónde está esa ley, que dice que por desacreditar la imagen de un presidente tuvo 3 años preso. Y entonces es que llega y dice, aquí el obispo dice, mucho menos se va a ir de iglesia con esa ley. Y entonces llega un acuerdo con el gobierno de Cienfuegos que me retiren todos los cargos en mi contra, para que ya yo no fuera preso por 3 años privación de libertad por la canción que había hecho.
Cómo no, Henry, cuando tú dices que se llega a un acuerdo, ¿hay documentación al respecto? ¿Tú tienes una documentación que garantiza tus derechos?
No, yo hago un compromiso con la Iglesia Católica. ¿Verdad?
Verbal, un no compromiso verbal.
Un compromiso verbal y por escrito, pero con la Iglesia Católica. Ajá. ¿Entiendes? Y la Iglesia se compromete que en caso de la misma frase de algo, yo vaya directamente a la casa, porque es lo que ellos dicen, la Iglesia no es una discoteca. Se respeta el obispo de Madrid, se respeta el Vaticano, se respetan todas las cosas, que fue un procedimiento progresivamente de paso en paso. Y esto no es un juego, ¿me entiendes? La Iglesia no es una discoteca.
O sea, Cari, lo que está queriendo decirle es que en estos momentos la Iglesia es el garante de su libertad.
Sí, pero también mi pregunta va a otro punto de vista. ¿Te han exigido que tú ceses en el tipo de composiciones que haces? En lo que tú llamas arte y yo le llamo denuncia o realidad de la situación cubana, ¿ha habido algún tipo de dame y yo te doy?
Bueno, yo te soy sincero, ellos me han dicho a mí que no puedo seguir haciéndolo. Ahora, yo no puedo dejar de hacer mi arte con esa tarea, porque yo creo que tengo un compromiso con mi padre y con la juventud, como se lo he dicho a muchas personas. No malinterpreten, no soy la voz de la oposición, soy la voz de mi país. Y eso tiene que respetarse, se me tiene que respetar porque yo soy un artista. Mi denuncia, mi trinchera de lucha, de guerra, es con mi arte. Ni tengo armas ni me para de discursos políticos, es a través de mi arte. Y entonces, eso ellos me lo impusieron, me dijeron, no, usted no va, usted bajo ningún concepto va a seguir cantando eso. Yo le dije, no, yo voy bajo mi condición, bajo mi patria, y en el nombre de no hacer el pueblo que siento, sí lo voy a hacer, y mátame si quieres. Y si te es corto, 20 años me meto. Y entonces, y dije que no, que iba a seguir haciendo mi acto, porque es mi derecho, ¿me entiendes?
Henry, que vuela el tiempo, tenemos tema para otros programas incluso. Ayer fuiste citado, aparentemente, cosa inusual en el régimen cubano, se te devolvió el teléfono confiscado y la línea. Cuéntanos brevemente, ¿esto es parte de lo que se había negociado también?
No, el teléfono yo, cuando vi en los medios, en el programa de Luis Antiesteban, a la persona a la cual le agradezco mucho, que estuvo ahí en presente en toda la situación, estuvo también conmigo, disculpa que te hable esto rápido, pero es que tengo que decirlo, Benito Fojardo Ser, preso político, Iván Mayea, preso político también de 20 años o dos, José Rajel, coordinador del campus, Nereida Martínez, William Calinda, todos esos opositores hermanos que estuvieron ahí conmigo.
No, y no se te olvide Bárbara Travieso, que también fue instrumental dentro de todo lo que es la difusión. Bárbara Travieso, de todo lo que fue la difusión de la situación tuya.
Sí, no, el Liu y Bárbara, fue lo esencial, fueron para mí unas hermanas en todo sentido, aparte yo las quiero mucho, no sabe nada hablarlo. Lo que te puedo decir es que sí, yo había transmitido desde la iglesia en vivo que mi móvil me lo habían robado y ayer me lo entregaron.
Bueno, Henry, hablaremos contigo en futuros programas. 10 segundos que se nos acabe el tiempo de hoy. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Sigues trabajando como artista?
Bueno, ese va a ser mi desempeño. Yo tengo un compromiso con mi juventud, con el país. ¿Y qué me queda, hermano? Seguir haciendo arte. Esa es mi trinchera de lucha. Con lo que puedo decir, música libre, el Lazo lo incluye. Es lo que verán de ahora en adelante.
Bueno, oye, muchas gracias, Henry Lazo Martínez, rapero, allá en Cienfuegos, por esta exclusiva para nuestro espacio.
La presión Cuba funciona.
La presión funciona. Gracias, Henry, nos mantendremos en contacto. Las gracias también a nuestra colega Cari Roque. Ya nos vamos a una pausa este miércoles 10 de enero, regresando luego de la misma con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Te cuenta que dejaste una guerra interna. La noche entera me la paso hablando con mi almohada, pensando que será mañana si no nos compro este nada.
Escuche hoy en Contacto Cuba, visita de alto rango a Camagüey. La policía política reprime a los opositores. Escúchelo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí. También a las 11 y 30 de la noche por Radio Caracol.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Usted no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha.
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isla.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todo sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí, por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 10 de enero, en breve tendremos información desde Washington. Un miembro de la sociedad civil cubana fue recibido en la mañana de hoy, pues la señora Marcela González, directora para América Latina de Amnistía Internacional. El tema, la situación de la disidencia de la oposición cubana. Tendremos a Félix y Arena en vivo desde Washington para nuestro espacio en minutos aquí. Y más adelante no se lo pierdan, una campesina cubana hace 5 años perdió el empleo en la cooperativa estatal donde trabajaba y ha acudido aquí a nuestro espacio para denunciar el hostigamiento de las autoridades cubanas. Todo esto en breve aquí, pero antes, como siempre, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Continúo, como sabes, en mi... plan estratégico. Sabes que nuestro...
¿Ya hay progresos?
Creo que sí. Y nuestro colega Alberto Méndez Castelló, que siempre nos escucha, hoy vengo pañuelo, tres triángulos, corbata, vine para liquidar, pero todavía no he liquidado, pero estoy avanzando. Gracias por tu apoyo, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, no obstante eso, yo vi cosas no muy entusiastas para de mi parte. Siempre, Patricia, pues, continúa el hostigamiento de críticas hacia... pues...
Sí, me ha lanzado su flecha, pero yo tengo buena esquiva, Tomás, tengo buenos movimientos de cintura.
Bueno, continúa la saga de los famosos ataques acústicos. En el día de hoy, pues también se sumó Canadá. El gobierno de Canadá y la policía montada emitió hoy un reporte, en efecto, llegando a la misma conclusión que se llevó ayer en el Senado norteamericano, inconclusa la investigación. No se sabe qué ocurrió, algo ocurrió. Los canadienses han dicho que sumado a los 24 norteamericanos, pues un total de 27 canadienses fueron destinados en Cuba para ser examinados, ¿no?, producto del malestar. Varios de ellos, pues 8, necesitaron atención médica, síntomas con mareo, dolores de cabeza y hemorragias nasales y demás. Al final, pues Canadá reiteró en esta intervención pública hoy que no se ha llegado a ninguna conclusión de qué ha ocasionado esto.
Claro, y mira, se repite el mismo patrón, ¿no? No se ha llegado a conclusión de qué lo ocasionó, pero el hecho ocurrió. Están ahí, están las víctimas, están las personas afectadas. Este asunto de que Canadá incluso haya salido en público con este tema me parece importante porque lo saca de el contexto Cuba-Estados Unidos donde lo quiere meter el gobierno cubano. Es decir, las declaraciones de Josefina Vidal trataban de enmarcar esto en el eterno conflicto Cuba-Estados Unidos, le hace régimen castrista con gobierno de Estados Unidos de turno, porque en Cuba, en los Estados Unidos hay alternancia democrática que no la hay en Cuba.
Claro.
Pero el régimen ha tratado de meter esto dentro de este marco. Al salir el gobierno canadiense y hacer esta declaración, esto se va más allá del tema Cuba-Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede decir que es una conjura imperialista de las fuerzas anticubanas, como dijo Josefina Vidal. De hecho, tenemos en cuenta que las relaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Canadá son relaciones pues bastante, digamos, normales, ¿no?
Normal.
Así que yo creo que es importante que haya salido este tema.
Ahora, Omar, en medio de este contexto, hay algo que me gustaría pues tener la colaboración tuya y quizás pues tú lo ves de una manera más clara. Que te confieso que estoy confundido. Luego de todo lo ocurrido ayer en el Senado norteamericano, de lo dicho por los canadienses, de la conclusión de que, a pensar de lo que ha dicho la señora Josefina Vidal, sí hubo algo, no sabemos lo que es, pero hay personas lesionadas, como dijo ayer aquí el abogado Alberto Méndez Castillo. Bueno, en el día de hoy, contradiciendo lo que hace algunos meses, cuando explotó la crisis y el Departamento de Estado había dicho recomendar no viajar a Cuba, hoy se ha bajado este estatus. Se ha dicho, el Departamento de Estado en su nota publicada hoy, que advierte a los estadounidenses que reconsideren viajar a Cuba.
Mira, Tomás,
es un poco contradictorio porque la investigación continúa y no se saben las causas.
Mira, me confieso que estoy tan confundido como tú. Valga la redundancia que pueda haber entre confieso y confundido, pero la realidad es esta, es completamente absurdo. Después que se ha hecho una audiencia senatorial para tocar este tema, que se diga que viajar a Cuba es decir, se baje la alerta. Si no se ha bajado la alerta para el personal diplomático Cuba de norteamericano, ¿cómo se va a bajar la alerta para un simple turista? Y mucho más teniendo en cuenta que no se han esclarecido las causas ni cómo ocurrió el fenómeno. Es decir, estamos hablando que ni siquiera se sabe qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Entonces, ¿cómo va a ser un lugar un poco más seguro? Porque al bajar la alerta, pues indica que el lugar es un poco más seguro, cuando hay situaciones que ni siquiera están esclarecidas, que afectan la vida y la salud de las personas.
Bueno, Omar, vámonos a Washington. Un placer presentando desde la fría capital norteamericana al joven villareño Félix Llerena, que fue recibido hoy a las 11 de la mañana en una importante reunión con la señora Marcela Goncalves, directora para América Latina de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Omar y buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba.
Bueno, pues
aquí
la audiencia.
Estamos en Washington, en la fría Washington.
Cómo no, la audiencia muy interesada, Félix. Muchos datos que nos puedes aportar tanto Omar a mí, tenemos muchas personas que nos escuchan dentro de la oposición cubana dentro de la isla. Temas que se trataron en esta importante reunión en el momento que arrecia la represión contra la sociedad civil independiente de Cuba, ¿qué nos puedes aportar, Félix?
Ante todo, que fue una visita amistosa, cordial. Se escucha un poco de eco, no sé si ustedes escuchan ahí bien o...
Te escuchamos perfectamente, ¿tú nos escuchas a pesar del eco?
Sí, yo los escucho bien.
Escuchamos bien.
Sí, ya parece que se escucha mejor. Bueno, la reunión fue muy excelente. Fue un diálogo respetuoso, un diálogo donde pudimos conversar acerca de temas puntuales de derechos humanos en Cuba. Yo le entregué a ella, por ejemplo, la lista de los presos políticos que tiene en la página web el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le entregué a ella el informe de las más de 5.000 arrestos arbitrarios del año pasado. Tanto de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz en La Habana, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Además, le entregamos el informe que hizo el Instituto Patmos, al examen periódico universal de Naciones Unidas para la revisión del régimen cubano, que pronto se va a presentar en Naciones Unidas frente al Consejo de Derechos Humanos. Conversamos de muchísimos temas. Conversamos el tema, por número uno, presos políticos. Específicamente el caso de Eduardo Cardet y otros presos políticos, tanto de la Unión Patriótica de Cuba como de otras organizaciones, que ellos inclusive, me llamó mucho la atención, que ya inclusive habían escuchado, estaban trabajando, y esto sirvió para, bueno, ojalá Dios quiera, sirva para apoyar un poco más el tema este de nuestros presos políticos, que son realmente las personas que en estos momentos están pasando la cara más negra del castrismo. Segundo, hablamos acerca del tema de las detenciones arbitrarias, de los acosos, de los decomisos, de las requisas en las casas de los opositores y de las amenazas de prisión. Inclusive hablaron, ella conversó de mi caso, la había, parece, comentado de mi situación en Cuba. Y nada, fue un tema, fue un diálogo muy serio, muy, muy de alto nivel, sobre todo de alto nivel para nuestro país. Y es
Félix.
Realmente...
Félix,
un honor, un orgullo, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Cuba, a toda la gente que ha estado pendiente de esta reunión hoy. Y nada, ¿qué te puedo decir? Vienen tiempos mejores, ojalá Dios quiera, yo creo que sí. Y al menos de Amnistía Internacional recibimos mucho, al menos mucho respaldo y unas puertas abiertas, sobre todo, a un tema que después de una pregunta, si eso te quisiera abordar.
Félix, precisamente entrando en esos temas, se habla de diálogo, que es lo que, digamos, que se compartió en este sentido entre tú y la responsable para las Américas de Amnistía Internacional. ¿Qué papel piensa jugar Amnistía Internacional en el escenario cubano? Tú hablas de que vienen tiempos mejores, pero ¿cómo se puede concretar esos tiempos mejores con un régimen como el castrista?
Yo digo, cuando hablo de tiempos mejores, porque creo primero en el pueblo cubano. Por eso es que regreso a Cuba. Por eso es que no pierdo las esperanzas en mi pueblo, en la gente que está luchando ahí duramente contra el castrismo. En segundo lugar, porque Amnistía Internacional, que es una prestigiosa organización en el mundo, ha dado hoy una muestra de que, inclusive lo compartió la propia Marcela González con la periodista Yolanda Huerga, que después escucharán en las noticias, que Amnistía Internacional está dispuesta a ser propicio a un diálogo entre la oposición democrática cubana, la oposición pacífica, la oposición digna cubana y el régimen castrista. Ellos están dispuestos, y ojalá Dios quiera el régimen acceda a esta petición, o al menos este deseo de buena voluntad de Amnistía Internacional, de tratar de convertir en un diálogo serio, un diálogo respetuoso, pero que sobre todas las cosas que tenga en primer lugar la libertad de los presos políticos y en segundo lugar el respeto a todos los derechos humanos. Si eso no es si eso no se cumple, el régimen entonces echará, o sea, como siempre ha hecho, no querrá un diálogo, ellos no van a aceptarlo, pero esa es nuestra posición. Nosotros, Félix, sí queremos un diálogo, pero basado en la libertad de
la clarificación, Félix, eso fue parte, esto que tú acabas de decir y que también le dijo la funcionaria a nuestra colega Yolanda Huerga, ¿fue parte de lo que ella conversó contigo en esta reunión?
Sí, fue inclusive un punto de nuestra conversación bien importante, un punto de nuestra agenda. Y sobre todo la cuestión, o sea, recibir de ella la disposición, y bueno, de Amnistía Internacional, la disposición a llevar un diálogo.
Es decir, Félix, según te escucho, ese fue un punto de la agenda que pusieron ustedes, no lo puso Amnistía Internacional.
No, claro, realmente nosotros, al mostrarle lo que está pasando en Cuba, ella, por supuesto, la respuesta de Amnistía Internacional es, bueno, vamos a trabajar a ver si podemos llegar a un diálogo con el régimen castrista. Ojalá Dios quiera, ellos lo logren, al menos de la parte de allá. La parte de acá siempre ha estado a la disposición de sentarnos todos, de aquí y de allá, todos, a dialogar con un régimen que lleva muchos años.
Sí, Félix, me gustaría hacer una pregunta bien puntual en este sentido, independientemente de todos los problemas logísticos que pueda representar esto, quiénes son, quiénes van a ser los representantes, etcétera. Pero hay un punto importante en esto. Esto nunca ha sucedido. Estoy hablando del caso de Amnistía Internacional. En ningún lugar, en ningún conflicto existente en el mundo, Amnistía Internacional se ha presentado como mediador o intermediario para un diálogo entre el gobierno y la oposición o partes en conflictos. No, tampoco, ni siquiera aparece esto en la misión de Amnistía Internacional como tal. ¿Hasta qué punto puede ser esto realidad, teniendo en cuenta, más allá de los buenos deseos, ¿no?, de una funcionaria, teniendo en cuenta que esto ni siquiera es el rol de la organización?
Bueno, esa pregunta yo te animo a que, bueno, te logres comunicar con ella. Yo te voy a hacer partícipe para que ella te responda esa pregunta. ¿Mi posición cuál es? Amnistía Internacional, ¿cuál es su principal labor? Primero, bueno, por supuesto, promover los derechos humanos y las libertades. Pero segundo, excarcelar a prisioneros de conciencia. Y eso es uno de los problemas que estamos aquejando en Cuba hoy. Los prisioneros de conciencia, los arrestos arbitrarios, las golpizas, la violencia que actualmente hay en Cuba, con escala, o sea, solo comparable con regímenes totalitarios como Corea del Norte, en fin. Pero bueno, tal vez no tanto, pero para nosotros es bien fuerte. Y, si ellos han de por sí, esta funcionaria nos ha dicho tanto a mí como a la prensa, de que sí, es cierto, ellos quieren, ojalá y ser propicios de un diálogo. Primero, porque Amnistía Internacional desde el año 89 no lo dejan entrar en Cuba, cosa que yo, por ahí tengo mis dudas, pero la cuestión es la voluntad, y eso vale mucho.
¿Cómo no, Félix? Las gracias a ti, Félix Llerena. Cuídate del frío en Washington, y gracias por estos minutos aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Continuamos aquí, Omar, vamos brevemente, el tiempo vuela. Tenemos un caso interesantísimo. Déjame ver si yo puedo adelantar un poco la historia que está ocurriendo. Hay una trabajadora de una cooperativa de producción agropecuaria en un batey en Violetas, en la provincia de Villa Clara, de Ciego de Ávila, en el 2012, luego de haber pedido 15 días de vacaciones, luego de tener un parto por cesárea a su hija y posteriormente esta persona que vamos a entrevistar perder su padre, fue expulsada súbitamente de la cooperativa de producción agropecuaria. Tenemos el caso de la señora, pues, Luisa Saldívar, campesina de esta cooperativa de producción agropecuaria, que luego de agotar todos los recursos legales ante el gobierno cubano, acude hoy a Radio Martí y al sindicalismo independiente buscando ayuda. Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes,
Luisa. Ya he hecho un preámbulo porque tenemos poco tiempo. Ya hemos dicho la situación de por la cual usted fue expulsada injustamente. ¿A dónde ha acudido usted y por qué no se ha solucionado su caso durante estos 5 años? Y otra cosa, en la cooperativa de producción agropecuaria, ¿qué tipo de trabajo usted realizaba?
Yo guataqueando, desepando, cualquier cosa. Ahí yo hacía de todo, de tojar plátano, todo. 9 años de trabajo.
¿Y por qué no se ha resuelto esta injusticia en 5 años? ¿A dónde ha acudido usted?
Bueno, mire, yo fui a la NA chiquita, después a la NA de la provincia, después aquí a la nacional. Después de acudir a estos recursos, bueno, volví aquí a La Habana y escribí al Consejo de Estado. Consejo de Estado se me manda el expediente para la NA nacional, a donde la NA no me da el expediente, no me quieren dar el expediente. De ahí fui a ministro de la Agricultura, he ido a Fiscalía Chiquita, Fiscalía Segunda, Fiscalía General. Yo he agotado todos los recursos con todos mis documentos en mis manos. Yo he ido incluso hasta con la Seguridad de Estado, ¿no? A la CTC, al Ministerio de Trabajo. Yo he ido a donde quiera he ido. Fui para ver si me daban una entrevista con el secretario del MININ de la provincia de Ciego y me dicen que no porque yo no soy policía, que ahí nada más se atienden la gente del MININ. Fui la última vez antes de venir aquí a La Habana, el mes antes pasado, que volví otra vez aquí al Consejo de Estado, volví a ir a la CTC, volví a ir al Consejo de Estado, a la ANA, pero no me sueltan el expediente. No tengo documento el por qué es el motivo de mi separación.
Una preguntita, Luisa, antes de pasar con mi colega Armando López Montano. ¿Quién es el director de esta cooperativa de producción agropecuaria que firmó su expulsión de trabajo? ¿Cómo se llama él?
El director se llama José Alberto González Sánchez.
¿Y radica esta cooperativa de producción en qué batey? Denos los datos de físico, ¿dónde está?
Mire, él radica en el batey de las González, Paquito González, pero yo radico el batey La Loma, 1 de enero.
Luisa, ¿qué le han dicho en todas estas instancias? ¿Alguien le ha intentado dar una explicación, una justificación? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no se resuelve el problema?
Mi amor, nadie me dice nada. Nadie me ha dicho nada y entonces como ya nadie me ha dicho nada, acudí con María Elena porque está bueno ya.
Luisa, otra pregunta. Usted se ha comunicado con compañeros de trabajo y de hecho la expulsión en términos concretos, ¿por qué se produce? ¿Por faltar un día, varios días? ¿Cómo argumentaron la expulsión? ¿Le entregaron una carta o algo de despido?
No, a mí nunca me han entregado carta. A mí no me han entregado ningún documento.
Entonces
tengo la foto.
Luisa, este señor que usted menciona le dijo, no vengas más, estás despedida, y ya, verbalmente.
Ya, así mismitico. Ya, usted está despedida y ya, sin ninguna. Y fue a una asamblea que yo fui porque él no quiso invitarme. Yo fui por mis propios medios. Porque él no me quiso invitar, pero como se trataba de votarme, yo fui.
¿Por qué esta situación llegó a este punto, Luisa? Teniendo usted una hija embarazada que enfrentó un parto y después la pérdida de su propio padre, ¿conocía el director, el señor el director de esta cooperativa de producción agropecuaria, la situación familiar que usted tenía?
Bueno, eso es lo que yo ando buscando, porque es el maltrato ese con los trabajadores, que en realidad yo no le hice nada. ¿Por qué me maltratan de esa manera? Es lo que yo busco. Por eso yo acudo aquí con María Elena, porque es ese maltrato y ese abuso que se le da al trabajador, porque yo no hice nada.
Luisa, ¿usted cree que hay algún motivo que sea diferente que esto de que usted faltó esos días, solo un pretexto, y que esta persona pues quería despedirla de la cooperativa por algún otro motivo?
No. Esto sucedió hace 5 años.
Sí,
y
correcto.
Y hasta ahora, que hace como 2 meses que di con María Elena y digo, deja hacerlo porque ya alguien debe darme respuesta de esto.
¿Y el sindicato oficial del gobierno qué hizo cuando usted acudió a ellos?
Bueno, yo acudí a ellos, me mandaron para la nave nuevamente, en la nave. Me atendió una compañera por teléfono, que la oficina no me llevó, que se llamaba, dice la de la oficina, que ella es Caridad, que no me podía dar entrevista con Rafael, que es el jefe de la nave. Eso fue todo lo que me dijeron.
Luisa, una pregunta que se quedó un poco atrás. ¿Se ha comunicado usted con sus compañeros de trabajo? ¿Qué piensan ellos de esta situación?
Bueno, yo tengo un grupo de personas, compañeros míos de trabajo, que me dieron firmas, que las tengo también en mi poder, y María Elena también las tiene. Un grupo de personas de esas que tienen la firma que yo la tengo aquí. Están en contra de ese problema, un grupo.
¿Un grupo de cuántas personas, María? Perdón, Luisa.
Bueno, ahora mismo no sé exacta, pero vamos a contarlo un momentico.
Vamos a contarlo, tengo la carta aquí.
La carta está aquí, podemos contar.
Bueno, que cuente, Marilene, y usted me sigue respondiendo una pregunta del tiempo vuela. Luisa, ¿qué ha significado para usted en estos 5 años la pérdida de su posición en el centro de trabajo? ¿Cómo usted ha sobrevivido estos 5 años?
Todos los trabajos que paso, mi amor, porque ya te digo, paso mucho trabajo. Yo vivo solita, perdí a mi mamá también no hace mucho, y paso mucho trabajo para alimentarme, para comprarme un par de zapatos, para todo. Yo paso trabajo, porque el salario, dime tú, si yo dependía de ese trabajo, y entonces al quitarme mi trabajito, ¿de qué voy a vivir? Ya yo le dije esta mañana, sí, vendo un cigarrito. 42 personas.
Omar, 42 personas firmantes de la cooperativa de producción, de la cooperativa de producción agropecuaria, que se solidarizan con ella.
Sí, correcto. Es una cifra bastante significativa, teniendo en cuenta una cooperativa de producción, no creo que tenga mucho más de 42 personas, así que es un número bastante grande. Y estas personas no pudieran hacer algo, pedir ellos una reunión a través del sindicato, ha pensado usted tal vez a través de
el problema estos compañeros. Es que el obrero ahí tiene miedo, mi amor, el obrero tiene miedo, porque se dice, tumbo punto y prima, y ya ahí tienen miedo. La única que ha tenido la valentía de reclamar todos estos problemas y este derecho que se me da, soy yo.
Sí, pero firmaron, Luisa.
Exactamente,
firmaron.
La vez que firmaron no tienen tanto miedo si le dieron su nombre para
sí,
una carta.
Sí, pero mira, deje explicarte algo de que dijo en la reunión un compañero de trabajo, le dijo al jefe, ven acá, si ella tiene y todo el mundo conoce la situación de ella, y usted mismo la conoce porque usted entre todo sabe y la llevaron hasta en carro, sabe las condiciones de ella, y el compañero le dijo, ¿por qué la van a votar? Y él le dijo, porque usted sabe que el reglamento interno es ese. Fue la contesta de él con el obrero.
Luisa, entonces, ¿qué alternativa? Luisa, ¿cómo piensa usted que se puede resolver este asunto entonces, de acuerdo a lo que usted está describiendo? ¿Qué alternativas le quedan?
Bueno, yo alternativa que ustedes me den mi respuesta, que ustedes hagan la denuncia, por ejemplo, y se me llegue a donde yo estoy y me den la explicación, se me dé un documento el por qué fue mi separación.
O sea, lo que tú estás hablando, Luisa, es que cuando se haga público, que hay una exposición pública, como estás haciendo ahora a través de Radio Martí, este caso llegue hasta las autoridades cubanas y se decidan atenderte. Es lo que más o menos estás planteando.
Sí, yo quiero que se me atienda, ya que aquí en Cuba no se me ha atendido, que se me atienda cuando se haga público, que se me atienda y me digan el porqué, los motivos.
Bueno, la realidad es que Luisa, desde el momento que usted está hablando aquí, la denuncia se está haciendo.
Exacto.
Ahora, esto no significa ninguna garantía que las autoridades cubanas le vayan a responder, de hecho no le han respondido personalmente, por eso le preguntaba si está pensando, tal vez María Elena le pueda asesorar algunas otras maneras de ejercer presión desde adentro.
Está bien.
¿Cómo no, Luisa? Bueno,
sí,
pues.
Omar,
sí, María Elena, nos queda un minuto, María Elena.
Un momentico, un minuto.
¿Qué nos queda? Tú eres sindicalista. ¿Qué están haciendo ustedes para apoyar a esta señora?
Estamos aquí con ella, incluso está esta semana aquí con nosotros. Conocimos este caso, nos hemos empeñado. Estamos haciendo denuncia a la OIT. Y es increíble que en una trabajadora, en este momento, mujer, con la situación que ella tiene todavía, después de 5 años, no pueda tener en su poder un expediente laboral que le corresponde, establecido hasta por el Código Laboral vigente en Cuba, por la Constitución, por todo lo que ellos tienen establecido, y no tenga un documento que conozca en estos momentos la razón por la que ella fue invalidada de su trabajo. Ahora, que no existe razón ninguna.
Marilena, en medio de esta investigación has encontrado otras irregularidades con otros obreros. Quizás en otros programas podamos hablar de esto. Cuéntanos brevemente.
Sí, Tomás. Sí, hay para hacer 10 programas. Con relación a la CPA Paquito González, con relación a la CPA 26 de julio, con relación a los problemas del ciclón nuevamente, sociales todavía mucho más, me acordaba yo y es, no sé ni una comparación, pero me acordaba yo barrio adentro. Y aquí hay que meterse en barrio adentro para que se conozca de verdad los problemas que tienen los trabajadores aquí en Cuba.
Pues lo vamos a hacer, María Elena, lo vamos a hacer próximamente. Las gracias a ti, queda pendiente la invitación, y también a la señora, la campesina Luisa Saldívar. Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, Richie Pérez, como todos los días en el control de Abra. En el estudio, Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana a las 3 nuevamente aquí en nuestro espacio. Ahora lo dejamos con las noticias, luego sigue en sintonía con Radio Martínez.